Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Este 2 de abril, Donald Trump va a desatar la que podemos considerar ya, sin temor a equivocarnos, la mayor guerra comercial del último siglo. Este miércoles es el Día de la Liberación, como él mismo lo ha bautizado, o el Día de los Aranceles. El presidente de Estados Unidos impondrá tasas a prácticamente todos los países del mundo. Será otro muro de Trump, no uno físico, sino económico, con el que bloquear las importaciones de casi todo el planeta. Un movimiento que Trump describe, insisto, como liberación, como justicia, pero que puede golpear muy duramente a la economía mundial, por supuesto, con la propia Estados Unidos a la cabeza de los afectados. Esta jornada no tiene precedentes, es histórica, incluso se dice que es el mayor experimento comercial desde que Estados Unidos aumentó los aranceles en 1930, en medio de la Gran Depresión. Bueno, pues esta tarde-noche aquí, saldremos de dudas, que será cuando Trump anuncie cómo van a ser esos aranceles, qué aranceles van a ser y de qué manera nos van a afectar. Lo analizamos con Xavier Aja, nuestro periodista analista económico. Hola, Xavier, egunon.
Egunon, buenos días.
Y Máximo Cermeli, profesor de Deusto Business School, economista. Hola, Máximo, egunon.
Egunon, Chema.
Bueno, Máximo, ¿qué nos van a suponer esos aranceles? ¿Cómo nos van a afectar? A ver.
Bueno, nos van a afectar negativamente, como tú bien has mencionado, como pasó hace casi 100 años, es decir, hace un siglo. Pero lo más importante, quizás para verle un poco el lado positivo de la historia, es que nos van a sacar de la incertidumbre. Por fin vamos a saber, porque hemos especulado tanto durante estos meses sobre cuántos aranceles, qué aranceles, sobre qué productos, y hemos escuchado tantas declaraciones. Ayer la última ha sido de la portavoz del gobierno de Estados Unidos, que ha dicho que van a ser inmediatos y contundentes. Entonces todo apunta a que vayamos a tener unos aranceles de los peores esperados, es decir, del 20-25% sobre todos los productos, pero por lo menos nos sacan de la incertidumbre. Desde luego, el impacto que van a tener en la economía europea, negativo. Negativo en múltiples sectores que analizaremos, en la automoción, en el vino, o sea, que los que especialmente exportan hacia Estados Unidos. Y ahí la clave, es decir, es tiempo de negociar, es tiempo de hacer que sí, las represalias no son nada más que empezar a encender la micha, una micha de una guerra comercial que solo se puede transformar en una luz para todos los consumidores. Y un dato que yo creo que nos interesa es que todo esto afecta negativamente a los americanos, no tanto por previsiones económicas, que a veces hemos mencionado la mayor inflación que esto conlleva, la ralentización económica. Es que los mercados financieros de los últimos días, de las últimas semanas en Estados Unidos, han estado cayendo comparado con los mercados europeos. Es decir, que hace una semana salió una encuesta de Gallup que decía que más del 70% de los americanos estaban en contra de estas medidas comerciales. Claro, lo han votado a Donald Trump. Y ahora empiezan a entender que esto en economía pasa factura y que hay que sufrir quizás algo, ¿no?
La idea de Trump es poner aranceles recíprocos, es decir, proteger los productos de Estados Unidos cobrando los mismos aranceles que los demás países del mundo imponen a las exportaciones estadounidenses. Xavier, Trump cree que así hace algo justo y equilibrado, pero ¿qué consecuencias vamos a tener?
Pues para empezar, el arancel más importante de los que en la primera fase va a poner Estados Unidos es al sector del automóvil. No hay que olvidar que el sector del automóvil es la industria más importante que tenemos en Euskadi. El automóvil, sus componentes y demás. Y claro, obviamente la primera es absolutamente negativa. Estados Unidos importa automóviles por la friolera de 243.000 millones de dólares al año, que se dice pronto. Para hacerse una idea, esta cifra es tan absolutamente enorme que el primer exportador de automóviles a Estados Unidos mueve cantidades que son, caso de México, 78.000 millones. ¿Por qué México? Porque México es un país de mano de obra barata, en el cual se ensamblan vehículos mucho más de forma más económica que en el propio Estados Unidos, y se exportan al país del norte. ¿Qué pasa con la industria vasca? Pues que la industria vasca de componentes, que es fortísima, pues se encuentra en esas piezas que son los coches alemanes, que van a tener ese arancel, los BMW, los Mercedes, los Audis y tal. Y claro, si tú de repente te suben un 25% un automóvil que cuesta, por poner algo, 75.000 o 100.000 dólares, te pasa a ser directamente, es algo que te compran los márgenes, a 125.000, pues mucha gente no podrá comprarlo. Si no lo compra, las piezas vascas que van ahí, aquí, o las que están ensambladas en México con Volkswagen o con un montón de fabricantes que están en México, pues vendes menos. Y si vendes menos, pues pasa lo que está pasando ayer, que nos hemos enterado, que Bridgestone, ante la caída de la venta de camiones y de automóviles, pues despide a una parte importante de la plantilla, por ejemplo, en Basauri.
Claro, tremendo, tremenda la noticia de Bridgestone, vaya jarro de agua fría para todos esos trabajadores y para el propio municipio de Basauri. Claro, metiéndonos en la lógica trampiana, Máximo, él dice, les cobraremos lo que ellos nos cobran, claro. Es lo justo. Este pensamiento... ¿tiene su lógica? ¿Es así de sencillo el tema de los aranceles?
Sí, para desincentivar que haya importaciones hacia Estados Unidos de productos que vienen de otros países, pero si lo piensas, nos paramos a reflexionar un momento, esto es una buena estrategia si tú eres capaz de producir lo que otros te están vendiendo. Es decir, si tú produces lo que otros países te están vendiendo, puedes parar el flujo en entrada a tu país de los productos que exportan otros, básicamente poniendo un arancel. Y entonces, ¿qué estás diciendo? Desincentivo la venta de producto extranjero en mi país. ¿Por qué? Por proteger los productores nacionales y de alguna forma hacer que vendan más ellos que los demás, es decir, que los exportadores europeos. Pero si tú no lo produces, automáticamente estos productos tienen que entrar en el mercado porque el mercado los necesita, con lo cual, si no estás produciendo estos productos, los tienes que comprar. ¿Y quién va a pagar este precio final? Claro que los que exportan pagarán un arancel y este arancel entrará en las arcas públicas de Estados Unidos, pero los consumidores que al final compran el producto que no se produce en Estados Unidos o que no tiene la misma calidad que se produce en Estados Unidos tendrá que asumir este mayor coste. Dicho lo cual, eso explica por qué los mercados están descontando esta mayor inflación y de alguna forma esta ralentización económica, ¿no? Hace poco leíamos la noticia de Virgin, la empresa de la aerolínea, sí, que decía que iban a reducirse las conexiones con Europa. Claro, esto nos afecta indirectamente al otro lado, ¿no? Porque significa que habrá menor flujo de turistas americanos, además que los que viajan con esta compañía aérea no son exactamente los de low cost, son de alto poder adquisitivo. Pero al revés, en Estados Unidos esto lo que hará será determinar una mayor inflación y de alguna forma una ralentización propia de la economía porque acabaría reduciendo el consumo. Entonces, no hay que ser un gran visionario de los grandes números para entender que estas medidas, de alguna forma, en el corto plazo... Claro, Trump se agarra al hecho, dice que esto en el largo plazo dará beneficio. Ya, bueno, en el largo plazo todo será bueno, será malo. Como decía Keynes, estaremos muertos, así que no sabremos lo que pasará en el largo plazo. Pero en el corto plazo, desde luego, lo que sí sabemos es que estas medidas son negativas para el consumidor americano y, por supuesto, para los europeos, es decir, para todos.
Claro, porque según indica el Washington Post, las expectativas más optimistas que maneja la Casa Blanca son que entren unos 6 billones de dólares en esos supuestos impuestos a otros países, pero los aranceles no funcionan exactamente así. Y claro, esos 6 billones de dólares de recaudarlos los pagarían los propios ciudadanos estadounidenses.
La mayoría sí, claro, porque sería el mayor consumo que estarían haciendo a través de la propia el IVA, no solo de los aranceles, sino que del IVA de estos productos. Claro, un producto que te cuesta más lo hemos vivido nosotros durante estos años. Cuando los productos eran más caros por la inflación, las arcas públicas han ingresado más dinero. ¿Por qué? Y de hecho se deflactaban las IRPF y todo esto porque en las arcas públicas, debido no a mayores ventas, sino que a mayores precios, estaba entrando más dinero por el IVA. Entonces, hay una parte que entra y es verdad que lo pagaremos los europeos, es decir, menores exportaciones, y por eso Ursula von der Leyen ayer decía, lo primero que hay que hacer es negociar, lo segundo es buscar socios alternativos a Estados Unidos. Pero claro, ahora mismo, de repente, en unas elecciones de noviembre ahora, entra un presidente que pone esos aranceles, no es que las estrategias empresariales son resilientes, pero necesitan de un tiempo, no puedes cambiarle inmediatamente. De ahí que el dinero que entra, de toda forma, no va a compensar el impacto económico negativo que va a generar en la economía. Es una medida muy política, es una medida muy mediática, podríamos decir, pero si la vamos a analizar en el profundo, en los huesos, ahí, es una medida que no aporta beneficios económicos, sino que al revés, en el corto plazo es dura para los americanos y en el medio y largo plazo tiene sus hipotéticas aportaciones a la economía que todavía no son tan claras como
claro.
Donald Trump dice.
Claro, Xavier, yo hoy leía en El Economista que Trump estaría ordenando en realidad la mayor subida de impuestos de la historia reciente de Estados Unidos solo para devolverle a sus ciudadanos el dinero recaudado con estas alzas. ¿Es más o menos así?
Bueno, puede ser en buena parte, pero no hay que olvidar una cosa, que por ejemplo esta medida, una de las potencias económicas más perjudicadas son dos países aliados tradicionales de Estados Unidos en un escenario geopolítico que era clave para el mundo, que es el de Asia-Pacífico. ¿Y quiénes son? Son Japón y Corea. No hay que olvidar que Japón es el primer, México aparte, es el primer exportador de automóviles a Estados Unidos. De hecho, para Japón las exportaciones de automóviles al mercado norteamericano son el 28%, que se dice pronto, o sea, más de la cuarta parte de todas las exportaciones de Japón a Estados Unidos son automóviles. Y además tiene un problema. Japón, Honda o Toyota, por ejemplo, son de los países que menos fabrican y menos piezas compran en el extranjero. Al ser todo fabricado en Japón, un porcentaje altísimo de sus piezas son fabricadas por las grandes corporaciones japonesas y coreanas y tal, esto le da una puñalada trapera a dos socios fundamentales si quieres mantener un escenario frente a China. De verdad es que es difícil entender, en este caso concreto del automóvil, esta historia que carece, porque con los coches que llegan a Estados Unidos no son precisamente los bajos de gama, sino los coches más o menos de cierto nivel, porque allí en Estados Unidos lo que se vende, el primer coche son las furgonetas estas tipo track, todo terreno, los Ford F-150, los General Motors Sierra y tal, sí. Por lo que se lleva a Estados Unidos supone encarecer de media unos $15,000 cada automóvil. Uh-huh. Claro, ¿esto quién lo va a pagar? El consumidor americano.
Claro. Hay un profesor de economía de Harvard, Máximo, Greg Mankiw, que ha hecho un resumen muy simple. Dice que Trump no parece entender la economía internacional más básica. Muchos de los argumentos que hace ya los estaba refutando Adam Smith hace 250 sí. años en La riqueza de las naciones. Dice este economista, no he visto a la Casa Blanca hacer una política más equivocada en décadas.
Pero vamos a ver, para que nos entiendan todos sin utilizar mucha economía. Adam Smith, el padre de la economía liberal, al que se adhiere claramente Donald Trump, quiero decir, no es Keynes, que al revés era más de, para decirlo, de izquierda, ¿no? Dentro de la economía como visión, pues dice una cosa, que la economía y el mercado funcionan solo si hay libre circulación de los factores productivos. ¿Cuáles son los factores productivos? El capital, el trabajo y básicamente el capital y el trabajo. Es decir, si tú dejas mover libremente el capital, dejas mover libremente los bienes y servicios, es decir, qué es lo que pasa, tienes también que dejar mover libremente las personas. Y entonces el muro que tú mencionabas antes con Europa, metafísico, y el muro físico, por ejemplo, que está ahí con México, es la respuesta a tu pregunta. Es decir, Trump es el que está hablando y está fomentando el muro con México. Está en contra de la teoría de Adam Smith. Es decir, si eres liberal, debes coger las ideas liberales en todo su pleno. No, todo su pleno. O sea, no puedes dejar algunas cosas aparte. Entonces, no puedes ser liberal o proponerte como un líder liberal en economía y luego seguir poniendo un muro que lo que está haciendo es incumplir con lo que son los requerimientos mínimos del funcionamiento de mercado. Entonces, ahí tienes la respuesta. Y en la economía es exactamente lo mismo. Es decir, que todas estas medidas no son exactamente de un liberal, sino que son medidas muy de restricción y que apelan a otras visiones políticas.
Claro, Xavier, ¿qué tiene que hacer o cómo debe reaccionar el resto del mundo? Europa, ¿debemos responder de la misma manera, atacando o respondiendo con más aranceles?
A ver, el tema, como bien hemos dicho todos y tal, es que los aranceles puede ser una medida puntual para un sector puntual, pero si se empieza a generalizar, la verdad es que lo que ha traído progreso al mundo siempre, siempre, siempre ha sido el libre comercio, no la imposición de medidas que sirven para proteger tu mercado. ¿Qué puede hacer Europa? Es que ese es otro problema. El problema es que Europa está en una situación tal de debilidad tan enorme, porque algunas grandes corporaciones, con el fin de ganar más dinero, trasladaron la producción a países asiáticos, básicamente a China en su momento. En estos momentos tenemos dificilísimo hacer según qué cosas, porque no tenemos piezas aquí suficientes en muchos productos fabricadas en Europa. Con lo cual, ¿qué haces? Le pones aranceles a Estados Unidos, pero el arancel que más daño le puede hacer a Estados Unidos es, ¿dónde es líder Estados Unidos? En el software y en los y a las grandes corporaciones, a Meta, el Microsoft, las corporaciones tecnológicas. Claro, es muy difícil poner el cascabel a ese gato. Y es el único gato que de verdad le hace daño a Estados Unidos. Y no sé cómo lo vamos a hacer, la verdad, sinceramente.
Y te daría otro dato. O sea, lo que dice Xavier, que es totalmente correcto, es decir, históricamente, cuando más libre comercio hay, cuando más crece la economía mundial y más disminuyen las desigualdades en el mundo. Es decir, paradójicamente, el libre comercio fomenta la reducción de las desigualdades e incrementa el crecimiento de los países. Es decir, que hay que fomentar solo que hay libre circulación de bienes y servicios. Libre, lo vuelvo a repetir, y de todo. O sea, no solo de los capitales y de los bienes y servicios, sino que también de las personas. Entonces, en este sentido, Adam Smith decía algo que los que son sus followers, ¿no? Los que lo deberían de seguir en todas sus ideas, pues exactamente no lo están poniendo en la práctica.
Entonces, Europa, ¿cómo debería responder? Porque Ursula von der Leyen, Máximo, ya ha dicho que Europa no se va a chantar.
No se va a chantar. Ha dicho, a ver, su planteamiento ha sido muy claro. Empezaremos por la negociación. Pero bueno, dándola por descartada, pero bueno, ha puesto encima de la mesa la negociación. Y el segundo punto, antes de pasar a las medidas, la contraofensiva arancelarias, que se anunciará en cuanto se sepan cuáles son las medidas, es decir, hay que esperar este momento para salir de incertidumbre, pues el otro es buscar socios alternativos. Es decir, probablemente lo que veremos será un flujo de comercio y creo que lo hemos comentado alguna otra vez, que el problema que vamos a tener en los próximos años va a ser que si ya tenemos muchos productos chinos, nos vamos a ver más invadidos por los productos chinos en Europa, porque es que es una producción, un exceso de producción, que tiene que realocarse en otra parte del mundo. Nosotros buscaremos Asia y Asia buscará Europa. Entonces, como Estados Unidos está en esta situación de cierre comercial, pues esta producción se tendrá que llevar en otros países, ¿no? Entonces, vamos a tener esta otra vertiente, que será probablemente positiva para los europeos, es decir, porque ser inundados de una mayor oferta de productos hará que el valor unitario de cada producto sea más barato. Pero también, bueno, eso es otra cosa, que es un camino que la economía también nos conduce a tener decisiones que no son tomadas directamente, sino que indirectamente. Pero buscar socios alternativos es clave ahora mismo, si Donald Trump no echa para atrás.
Claro, y en esta, Xavier, tenemos lo que tú mencionabas antes, esa noticia del ERE que afectará a casi el 40% de los empleados de la planta de Brixton en Basauri. Bueno, pues otro claro ejemplo de deslocalización para llevar la planta a países con sueldos más reducidos, la competencia asiática, ¿no?
Bueno, aquí hay dos cosas fundamentales con el tema de Bridgestone que tiene que ver con todo esto. Esto es la crónica de una muerte anunciada. Yo conozco a mucha gente, sobre todo el automóvil, que lleva 10 años diciendo. Europa, con el tema de la implantación obligatoria del automóvil eléctrico, se ha pegado un tiro en el pie. Se ha pegado un tiro en el pie porque el automóvil eléctrico, los que ganan son los que aportan las baterías, que es el mayor valor añadido del coche en estos momentos, que son los asiáticos. Europa no tiene nada que jugar en esta guerra. Y la otra parte importante de los coches del futuro y conectados es el software, en el cual Europa tampoco gana nada porque es norteamericano. Nos hemos quedado en medio haciendo la chapita. Y haciendo la chapita, y todos los días, además, poniendo pegas y más pegas al automóvil, ¿quién se va a comprar un automóvil en estos momentos en Euskadi si no te dejan entrar en ningún sitio? Eso es lo primero. Y lo segundo, en Euskadi, que nos miramos en el ombligo todos los días, no somos conscientes de que en estos momentos ya en Polonia, en Hungría, en la República Checa, por no decir otros sitios, hay formas de fabricar, no digo más económicas, pero sí más competitivas. ¿Pues por qué? Porque tienen un menor absentismo laboral que tenemos en Euskadi, que es el más alto del Estado español, porque tienen un sistema fiscal de taxas que es más bajo que en estos momentos tenemos en Euskadi, y eso hay que pensarlo a la hora de tomar decisiones políticas y tal. Y así está viendo, de estos polvos están llegando estos lodos. Si a esto le sumamos lo que el golpe ahora de medidas como la de Estados Unidos, que pueden desviar la producción todavía más a Asia, y que Asia, que tiene un excedente de automóviles, nos inunden el mercado en estos momentos, pues la verdad, ¿qué va a pasar aquí? Pues muy complicado. Y que no se olvide que Euskadi vive en un 19-18% del PIB, está generado por la industria ligada con el automóvil, los neumáticos y el acero para estas piezas y tal. Si alguien tiene una alternativa, que por favor lo diga, porque yo no conozco, y creo que los bares y el turismo y demás no es alternativa.
Y cabe mencionar otra cosa, que competimos con China, como bien decía Xavier, que además es famosa por su competencia desleal. O sea, sabemos cómo China actúa en el mercado global. Lo hemos sufrido antes de 2001, cuando entraron en la Organización Mundial del Comercio, y lo sufrimos también desde que entraron en la Organización Mundial del Comercio. Es decir, la actuación de China en el comercio internacional es claramente, o sea, mencionaba una palabra que es clave, es la competitividad. O sea, ¿dónde va a acabar la competitividad de nuestras empresas cuando hay unas empresas chinas que acaban de anunciar que puedes recargar un coche en 5 minutos? La empresa BYD ha dicho que las cargas de los automóviles eléctricos de China se puede llevar a cabo en 5 minutos. Tiene un prototipo ya de la batería que se carga en 5 minutos, como en una gasolinera. Entonces, ¿cómo vas a competir con estas empresas, ¿no? En este caso no es competencia desleal, es que como sí, DeepSeek, ¿no? Que han sido capaces de hacer de necesidad virtud y que sí, han sacado
han hecho
adelante
algo rápido y económico.
Eso es. Pero en otros campos y ámbitos sí que sabemos y conocemos casos de competencia claramente que no es exactamente la misma que actuamos en Europa.
Oye, Máximo, y si esto sigue así, ¿qué alternativas hay? Porque he escuchado en las últimas horas al ministro del Gobierno español de Agricultura, al ministro Planas, apuntando a Mercosur como alternativa a los aranceles, bueno, pues señalando la posibilidad de exportar más vino y aceite de oliva a Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, e importar de estos países, por ejemplo, más maíz y más soja. ¿Puede ser una alternativa?
Sí, puede ser una alternativa, pero fíjate, hay algunos productores de vino que están exportando a Estados Unidos, y en Estados Unidos no exportaban exactamente los productores de vino barato, con lo cual, si tú quieres o quieres cambiar de... A ver, tu posicionamiento ha sido un vino, una botella de vino que cuesta entre 20 y 25 euros, es decir, en el mercado estadounidense se puede pagar y es un precio normal, pues claro que no quizás se pueda pagar en un mercado del Mercosur. Quiero decir, el número de personas que puedan adquirirlo por poder adquisitivo será menor. Entonces esto representa una reconfiguración. ¿Puede ser una alternativa? Sí, pero que no va a absorber el 100% de la producción que destinabas a Estados Unidos, sino que solo un porcentaje. Entonces, es normal que tengamos en cuenta y que buscamos nuevos socios y nuevos mercados. Es lo único que nos queda, quiero decir, porque no tenemos otras alternativas aparte de la negociación, pero que desde luego esto va a significar un hachazo y estoy totalmente de acuerdo. Y además llevo diciéndolo también desde hace años públicamente cuando hemos comentado en las tertulias que el sector de la automoción parece ser que ha decidido hacer un harakiri, es decir, poniéndose en esto de la electrificación de los coches. Es decir, que la electrificación de los coches, el tema de las ciudades sostenibles es muy bonito y es muy bueno, pero la electrificación de los coches pasa por dos vertientes que son la digital americana y la construcción, fabricación de las baterías, que es China, con lo cual estamos en un sandwich.
Y sobre todo quizá habiendo puesto una fecha tope para...
Una fecha tope, además, que parece ser que es dentro de 2 días y que eso significa, y que no nos tenemos que olvidar el dato importante, las principales exportaciones de Euskadi, las principales exportaciones del Estado son automoción. Yo siempre le cuento en clase a mis alumnos, no exportamos aceitunas o vino o naranjas de Valencia, aquí exportamos, tanto en Euskadi como en el Estado, automoción y luego metal y máquina herramienta, pero automoción es la primera voz de las exportaciones, que por cierto a lo largo ya de antes de que llegara Trump estaban disminuyendo, entonces ahora con Trump disminuirán todavía más en términos de valor.
Xavier, miéntenos, dinos algo positivo.
Pues desgraciadamente en este tema de la industria no soy nada optimista, pero no soy nada optimista porque la cerrazón europea no tiene precedentes, o sea, las normas que se están poniendo en Europa de autocontrol no sé por qué, no se ponen en lugar del mundo, con lo cual estás quedando al albur. Yo tengo mis dudas de en Bruselas a los lobbies quién los paga, porque empiezo a pensar que lo pagan los norteamericanos y los chinos, que son los 5 que están ganando de esta guerra. Las cosas como son, sí, es cierto, en el tema de las baterías se quiso hacer un esfuerzo de repente en I+D. Lo que la gente se le olvida es que el esfuerzo en I+D no es una cosa que se hace de un año para otro, salvo que sea una razón de Estado. Razones de Estado que ha hecho China desde hace muchísimos años, cosa que no hacen en Europa en estos momentos, y que hizo Estados Unidos con la carrera espacial en los años 60. Pero es que eso pasa una vez en la vida, y Europa no tiene ninguna razón de Estado, porque aquí hemos pensado que son las empresas privadas que tienen que desarrollarlo, y las empresas privadas atomizadas en Europa llegan hasta donde llegan. Con lo cual, sin un avance tecnológico sustancial, y Europa está perdiendo la guerra tecnológica, por lo que hemos dicho, porque la parte del software o porque los grandes investigadores europeos se acaban yendo a las universidades norteamericanas, y luego China tiene su propio desarrollo, apoyado por el Estado, no por las empresas privadas, sino sobre todo por el Estado y a fondo perdido, pues la situación es muy complicada. Y volvemos a insistir, lo de Europa con el tiro en el pie, con la industria automóvil, que es la primera que tenemos, lo que no puede ser es que tú tengas, como está pasando ahora, si tú vendes los 5 grandes fabricantes, 4 o 3 que quedan en Europa de automóviles, si usted vende coches de gasolina, tiene que pagar una sanción. Y digo, señor mío, ¿pero quién hace eso en un sitio del mundo? Quítele este problema para empezar los automóviles, quiten la plaza fija, la fecha fija, y tendremos aún la opción de competir.
Claro, y la unión política, que es el gran problema, sobre todo en un momento en que tenemos debilitadas las mayores economías en términos políticos de Europa. Es decir, no nos olvidemos que en 2012 ganamos el premio Nobel por la paz y no sabíamos quién iba a recoger el premio Nobel. Así que esta es Europa, pero que no nos tenemos que amargar, tenemos que saber que es como cuando, como recientemente en el fútbol, cuando vas a un partido a pecho descubierto, que sabes que ya has perdido la ida, bueno, tienes que pelearlo en la vuelta y se puede sacar, pero el esfuerzo tiene que ser mayor y de unión.
Pues las reflexiones y los análisis en este Liberation Day de Xavier Aja y Máximo Cermeli. Xavier, es que ricasco.
Gracias, Agur.
Máximo Cermeli, como siempre, es que ricasco.
Sorry, Agur.